Tag Comunic Producciones.
Se está sacando un tren, chava. ¿Sabes que el tren? Ay, no me acuerdo, coño. Nomás me acuerdo que el tren y que les atropella la cabeza. Entonces, no, lo que le dice a ella justo antes de. Ay, terrible, mano. Terrible. Terrible. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy José Corrios y conmigo siempre está.
Chava.
Y esto es Shots. Y a partir de este momento, ahí está la otra cámara, Patreon. Muy bien, si ustedes quieren saber qué enseña la otra cámara, patreon.com, diagonal cine y alcohol, donde por $5 al mes tienen shots a dos cámaras y lives exclusivos para ustedes. También les vamos a mandar un sticker cada 3 meses, bueno, no personalizado, con diseños para ustedes.
Espérate
No, o sea,
tantito.
no, espérate, no. O sea, tranquilos. Entonces, patreon.com, diagonal cine y alcohol. Recuerden que Shots sale en el canal de Juan José Covarrubias, pero Cine y Alcohol se mudó de canal y estamos ahorita, bueno, no ahorita, sino en el siguiente episodio de Cine y Alcohol, vamos a estar en el canal de Carlos Vallarta. Muy bien, mi amigo personal, no sé si lo conoces.
Lo he visto algunas
¿Lo has
veces.
visto algunas veces?
Sí.
Nos hemos puesto unas bien feas los tres. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, chava?
El día de hoy vamos a hablar de Inception.
Inception, esta película.
Del 2010. No puedo creer que tenga tanto tiempo.
Fuimos al cine todavía. Acabamos de salir de escuela, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, porque todavía fuimos con. ¿Te acuerdas que una de las personas que fue con nosotros roncó?
2010. No, hombre, nos acabamos de salir de. Tú ya tenías más tiempo de haber salido de la escuela porque yo estaba. Yo me había salido del CCC.
Ay,
Creo.
espérame, voy a. Epa, ¿qué hago?
Ok.
Ajá, entonces sí, mano. O sea, pero fuimos con la banda de la escuela.
Sí.
Fuimos a verla con la banda de la escuela y uno de los integrantes de este grupo se durmió y me enojé. Me acuerdo que estabas al lado de mí.
Todo
Y la
viéndolo.
película súper emocionante. Así, oh, no puedo creer que todo esto está pasando al mismo
Y
tiempo. Y
roncando
empecé
a
a
cabrón
escuchar.
ese güey.
Y dije, no seas mamón. Y volteé y el güey este estaba dormido al lado de mí. Y le puse un manazo. Despiértate, qué falta de respeto es para. Este
Además,
pinche
todavía salió
pedazo de
bien.
película.
No entendí muy bien. No, pues no. Si
Yo
nosotros
creo
pues
que
la
la tengo que.
estábamos
Porque
bien.
aparte, yo creo que la tengo que volver a ver porque no entendí nada. Pues sí, pendejo, pues sí. O sea, nosotros que sí la vimos, no la entendimos.
Nos sentamos así de, ja, a ver, hay que hablar.
Sí. Ahora imagínate tú que te dormiste. Muy bien, del 2010, dirigida por Christopher Nolan.
Christopher Nolan.
En su mero.
Sí.
Porque acababa de sacar Dark Knight un año y medio antes,
Sí, es cierto.
que es su mejor película. Digan lo que digan, es su mejor película de Dark Knight. Y luego esta es muy buena.
Sí, lo es. A ver, vamos a pasar por el reparto
Por
primero,
favor.
¿no? A ver, Leonardo DiCaprio,
Sí.
Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Ken Watanabe. A Ken Watanabe le dieron este papel porque, o sea, estaba escrito totalmente para él porque después de haberlo tenido
Sí, tuvo
en.
un sueño Christopher Nolan. Donde se despertaba el otro día y decía,
No, es Ken Watanabe.
tengo que contratar a Ken Watanabe. Hubiera estado bien verga que esa fuera la historia, pero no lo es, no lo es. Yo debería ser publicista de Hollywood.
Ya van, consigan a Ken Watanabe.
Alguien consiga a Ken Watanabe.
¿A quién? ¿A Ken Watanabe ahora?
Ustedes saben de quién se estoy hablando, no mamen.
Pero ¿sabe qué hora es en Japón? ¡No me importa! No, porque después de haberlo tenido en Batman,
Ajá.
en un papel muy pequeño,
Sí.
decidió que Ken Watanabe merecía un papel mucho más grande con él, que
Porque
él quería trabajar con él de
es
una
un
manera más amplia.
tremendo actor, Ken
Sí, sin
Watanabe.
duda, sin duda.
Tremendo.
¿Sabes qué? este es un papel muy bien hecho para él, porque Ken Watanabe, por ejemplo, en la del Último Samurai, lo hace muy bien, pero qué hueva ser siempre ese mismo tipo de papel.
Con la cara de como
también
de,
hay este otro actor
me caga
de...
todo.
¿Eh?
Con cara de me caga
ajá,
todo.
Ajá, ajá, qué huevas de salir de japonés, porque es tu única gracia en la vida, güey. ¿No?
Salir de japonés.
Ajá, porque es tu única gracia. O sea, porque de repente que los pongan así, es como Luis Guzmán. Y tú eres mexicano.
Óyeme, punto. Pero sí es cierto.
Ajá, eso está de la verga, ¿no? Tom Hardy. Dilip Rao.
Cillian Murphy.
Cillian Murphy. Tom Berenger. Tom Berenger.
Sí, sí.
Todavía anda por ahí. Marion Cotillard. Que estuvo a punto Nolan de bajarla porque como se juntó lo de la canción de... Edith Piaf y que ella había sido
Piaf,
y que no, o sea, que a él no le gustaba mucho que se hiciera esa relación.
Pero
y lo convencieron de que la dejara así de no, ya déjala ahí, está bien.
Y no afecta en nada, ¿eh? Nadie relaciona en lo absoluto la vida en rosa con
hay tantas otras teorías alrededor de esta película que es la que menos te interesa, ¿no?
Sí, estás tan distraído con todo lo que está pasando que un momento ya fue Edith Piaf, no.
Pete Postlethwaite, que es este el de The Usual Suspects, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cómo se llama?
No,
también
acuerdo.
Tiene un nombre japonés, fíjate, no me acuerdo. Michael Caine, que sale creo que 3 minutos. Uh-huh. Y Lucas Haas, que es el de el chavillo de Mars Attacks.
Tienes toda la razón.
Sí, es cierto.
Que es el arquitecto en los primeros minutos.
Exactamente. Entonces, un repartísimo.
Sí.
Repartísimo. Entonces.
Vámonos con el guión, ¿no?
Vámonos con el guión.
¿Cómo empezarías a explicar eso?
Exacto, ¿no?
O sea, a ver, tú estás dando clase de guión.
Ajá.
Y alguien de vivito te dice, oye, ¿qué pedo con el guión de Inception? ¿Cómo se lo empezarías a explicar a la clase?
No, así está cabrón.
Está
no,
o sea, difícil. Yo creo que empezaría por decir, ok, que sepan que este guión primero fue concebido como un diagrama de flujo.
Pues sí.
En el que se puso el plot principal y luego una línea de tiempo y sobre esa línea de... Bueno, más bien, no línea de tiempo, sino... Bueno, sí, línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo se calculó el tiempo que pasaba en la realidad. Esa era una línea de tiempo. El tiempo que se pasaba en el primer sueño, el tiempo que se pasaba en el segundo y en el tercero. Y cómo sobrepones las escenas de cada uno. ¿Ok?
Y empezar a mezclar todo eso, sí es un trabajo impresionante.
Muy mamón, muy, muy mamón. Porque aparte, después, ya que lo sacas de la mesa y lo llevas a producción, es sentarte con el fotógrafo y decirle, ok, cada línea del tiempo tiene su propia paleta de colores. Verga.
Cada una va, con el del sonido, cada una va a sonar diferente. Vamos a tener esta música, vamos a tener estos efectos. Tienen que suceder estas cosas con los de los efectos visuales y los efectos especiales, que eso además es una cosa muy interesante.
Ah, lo del pasillo.
Muchas de las cosas que parecen efectos visuales hechos por computadora son efectos prácticos, como lo del pasillo.
Sí.
Lo del pasillo está hecho en un set que giraba.
Sí, sí.
Eso está muy cabrón.
Está muy pasado de verga.
No, o sea...
Muy pasado de verga porque chingate esa coreografía, o sea...
Y en esa escena...
Con la girada de esa mierda.
Se supone que Joseph Gordon-Levitt ahí hizo todos sus stunts excepto uno.
Ok.
Que está, como dices, la coreografía y además estar... O sea, ¿cuántas veces tienes que practicar una escena en la que el set da vueltas?
Está cabrón. No está cabrón, pero ok, guión.
Creo que es muy difícil, como dices, manejar 3 líneas del tiempo, manejar niveles de realidad distintos, que no sean muy obvios, pero que sí la gente entienda dónde están.
Ir dejando pistas.
Ir dejando pistas y además mantener como la línea, como del tiempo externo en la película, en la que te permiten... irte interesando más y más, enganchando.
Bueno, porque aparte la tensión va creciendo conforme va pasando y la tensión se crea alrededor de la... por ejemplo, toda la escena del primer sueño que van escapando en la camioneta y la camioneta empieza a girar. Toda la secuencia de persecución, esa secuencia de persecución la estás viendo en 2 niveles. La estás viendo lento porque está pasando al mismo tiempo que el tercer sueño. Y la ves a tiempo real porque es el segundo sueño.
Ajá.
Entonces, mantener estructuralmente hablando, la tensión de una escena de persecución mientras en otros niveles están sucediendo otras cosas,
sí,
está muy enfermo. Es un nivel de escritura de guión que en ese momento cuando la vi dije, nadie nunca había hecho algo así. Esto no... O sea, yo no entiendo cómo esto no es un parteaguas en cómo se escriben guiones al mismo nivel de cómo se escribió Pulp Fiction.
Ándale.
O sea, debería ser ese tipo de referente.
Pulp Fiction que popularizó esta narrativa múltiple, ¿no? De varias cosas que se unen. Uh-huh. Sí, por supuesto, no hubiéramos tenido Amores Perros nunca sin esa, ¿no?
A eso voy. O sea, Inception lo que logró... aparte que no se ha replicado, porque yo pensé que se iban a empezar a hacer un chingo de películas que tuvieran esta misma narrativa.
Híjole, es que ¿quién se las avienta
también? A eso voy, ¿no? Pues, a eso voy, o sea... Como Pulp Fiction se intentaron un chingo de películas.
Y hay muchas, pero es que eso no es tan difícil. O sea, eso solo... vaya, no es que no existiera antes, es que no se hacía tanto.
Ajá.
Se popularizó y se empezó a encontrar maneras de hacerlo más interesante, sí, más divertido. Y encontrar ese momento drástico donde se unen estas historias. Pero esto de mezclar mismos personajes en diferentes lugares... No es tan fácil, diría que más o menos en ese nivel está Cloud Atlas.
Sí.
Y funciona distinto.
Porque
no vas y vienes tanto y no son los mismos realmente.
Exactamente, es otro. Es como una narrativa en capas, si quieres, la de Cloud Atlas.
Y no interactúan en tiempo real, digamos, no pasas de una a otra, que haya consecuencias.
Ok.
¿No? Que eso es lo que está bien, cabrón.
Es una de las cosas más impresionantes que he visto en cuanto a guión. Ahora, quiero que hablemos de algo más. Ya hablamos de la narrativa.
Ajá.
Ahora quiero que hablemos de lo visual. O sea, la fotografía está cabrona. Porque en la realidad, bueno, en la realidad entre comillas de la película, la fotografía es funcional.
Uh-huh.
Pero cada vez que se va adentrando una capa más, se empieza a volver mucho más compleja en cuanto a... Y ese es un guiño a la banda que sabe de cine, ¿no? Es como, por ejemplo... La última capa de sueño es todo filmado en nieve, que es de las cosas más difíciles
todo
de hacer.
Brilla, todo te da reflejos, todos.
Sí, porque tirar nieve, o sea, es la pesadilla de cualquier fotógrafo.
Sí, que se vea bien, porque si no, o está sobreexpuesto, o está quemado, o está, sí, o sea...
Se te pierde, y aparte ellos van de blanco, sí, entonces, claro. O sea, se te pierde la gente, y es brillante, o sea...
El director de fotografía es Wally Pfister. Y es pues ya colaborador de Nolan en muchas cosas, pero mira, está Inception, Dark Knight, Prestige y Batman Begins, sus más importantes, pero tiene, o sea, muchas cosas. Memento, ve nada más, The Italian Job, pero sí, Moneyball.
Okay.
Tiene muchas cosas.
O sea,
es un gran director de fotografía.
Y también. Súmale los efectos prácticos, como decías.
Lo de las escaleras también parece digital y no lo es.
Está cabrón lo del Mobius.
Sí.
Está bien.
Eso cabrón. Está muy cañón. Y también esos son efectos prácticos. Están las escaleras moviéndose con estos movimientos de cámara coordinados, como lo que hacían un poco en El Señor de los Anillos.
De perspectiva.
De perspectiva. Uf, eso me encanta.
Eso está muy cabrón. La paleta de colores es adecuadísima. Cada uno de los niveles de sueño tiene su propia paleta de color, lo cual está impresionante. Los movimientos de cámara, te digo, cada vez se vuelven más complejos dependiendo del nivel de sueño en el que están. Y los efectos están, o sea, una locura. Actuaciones.
No hay uno que me quede a deber, yo creo.
Todas las actuaciones son... Ok, todos están bien dirigidos.
Ajá. Hay unas mejores que otras, ¿no?
Ah, no,
no
claro.
Sé si Elliot Page aquí me impresionó tanto.
A mí él nunca me ha gustado. A mí Elliot Page nunca me ha gustado como actor. Solo me gusta en ¿cómo se llama? En
Hard Candy.
Hard Candy, porque es su primer papel y está muy interesante. Pero Umbrella Academy me gusta mucho.
Ok.
Pero fuera de ahí, siempre he pensado que es un actor más.
Juno SX.
Sí. O sea, aparte creo que hay pedazos de sus intervenciones que se quedaron en la sala de edición.
Es posible.
Porque hay una historia ahí con Tom que no se termina de desarrollar y eso como que medio me molesta.
Ok, ¿con Tom Hardy?
No, con Tom, el personaje de este... Joseph Gordon-Levitt.
Arthur.
Arthur, ese. ¿Por qué le dije Tom?
No sé.
Porque es Tom en The Rock from the Sun.
¿Neta?
Sí.
Wow. ¿Sabes qué? Muy bien, por acordarte de esas cosas.
Porque, bueno.
Sí, pues sí. Entre todos los papeles.
De todos los que ha hecho. Muy bien. Este... Ay, es un buen trabajo de dirección. Es un muy buen trabajo de dirección de actores. Tomando en cuenta que como director estás cargando con un montón de cosas más. O sea, el hecho de que también te hayas preocupado por dirigir bien a tus actores está difícil.
Pero es que también, o sea, yo creo que todos ellos son, o hasta ahora de los papeles que les hemos visto, actores que se preocupan por sus papeles y se los toman en serio y que los trabajan ellos solos. O sea, yo creo que sí, digo, por supuesto tiene que haber un trabajo de dirección para, sobre todo para emparejarlos a todos, a todas estas personalidades, todos estos estilos de actuación tan grandes y tan variados que sí son. Pero vaya, sí te apoyas en un equipo tremendo.
Claro. Ok, muy bien. Ahora, Chava,
dime,
cuéntame, por favor, ¿de qué va la película?
¿Quién sabe? No sé. Bueno.
No, mira, te lo voy a poner más interesante. ¿Está en un sueño al final?
¿Al final?
¿O no? O sea, porque Nolan ya dijo que lo dejó ambiguo a propósito.
Sí.
Yo tengo mi teoría, pero quiero escuchar.
Porque deja el trompito este...
Como que se tambalea,
pero no se va.
No lo vemos caer.
Ajá, exacto. Yo creo que sí. Yo creo que sí se queda en un sueño.
Ok.
¿No? Creo que se lo merece, además.
Sí, es un ojete.
No, pero no, es que no está mal tampoco. Porque va a un sueño bueno.
Pero, ¿cuál es? O sea, ok.
Si es lo que estás sintiendo, si es lo que estás experimentando. ¿Qué más da? O sea, este es el argumento de The Matrix ahí. De,
sí, claro.
Y si te la estás pasando, ¿qué te importa?
Pues sí. Pero la verdad, Chava... O
sea, la verdad está allá afuera, fíjate.
¡Qué horror! Ok, va. Yo tengo mi teoría.
Va.
Ese no era su tótem.
Ah, claro.
Ese era el tótem...
De ella.
De ella. El tótem de él es su anillo de casado. Cuando trae el anillo, está en el sueño. Cuando trae el anillo, está en la vida real... Cuando no trae el anillo, está en el sueño. Y ahí es donde, si vuelves a ver la película, busca los momentos que traiga o no traiga anillo, y esa es la diferencia.
Lo que pudo haber sido el error de un continuista, ¿sí?
Sí.
Y el utilero.
Porque también hay errores de continuidad. Hay uno que yo he hablado muchas veces de esto en diferentes episodios y no lo voy a dejar ir y no quiero que ustedes se los olviden nunca para que les eche a perder la película igual que a mí. Es este donde... en el primer sueño, cuando van a escapar en la van, salen del garaje en chinga en la camioneta y le pegan con el espejo izquierdo, le pegan a la puerta y se cierra. Y al resto de toda la maldita película van con el derecho cerrado. Y no puedo con eso. Lo vi desde la primera vez que fuimos al cine y no puedo dejar de... Lo he visto 30 veces. No puedo dejar de ver esa mierda. No puedo. No
de
puedo.
De repente las cosas cambian en los sueños.
Una de las cosas que dice es que, bueno, pues se dieron cuenta en la edición y dijeron, pues ya, o sea, al final es un sueño. No puedo. No puedo, porque, o sea, aparte imagínate, pobre script que estaba ahí, pobre continuista ahí. Y dijeron, ¿qué espejo se cerró? Porque necesitamos hacer la otra. Ah, ay, no me di cuenta. Ah, porque aparte todo se tiró en 35 y 70.
Entonces no había, puedes...
No puedes checar el material.
Ajá.
Entonces estaban así, el derecho. Ok, es el derecho. Y todo el tiempo el derecho. Ahora, para ese continuista debe ser la anécdota más cagada de su carrera, ¿sabes?
Sí, claro.
Está. Y es que yo dije, me equivoqué.
Whoops.
Ojalá y nadie se dé cuenta. Y yo aquí.
Pues sí.
Me causa mucho dolor físico.
¿Qué otras teorías hay alrededor de esto? Porque sé que ese es tu campo, eso es lo que te gusta a ti.
Hay muchas teorías alrededor, mano. O sea, de entrada, por ejemplo, que nunca salió del limbo este, del último sueño, que nunca salió en realidad y que todo era como parte de, o sea, porque justamente cuando llega con Watanabe ahí al final, está perdido, y que lo recuerde esa última frase no tiene sentido porque el otro también está perdido, entonces porque se acordarían de una sola frase. Entonces realmente nunca salió, y como parte de ese sueño,
ajá,
es que se sube a despierto otra vez en el avión, porque todo eso lo fue construyendo él adentro.
Ajá.
Para librarse.
Ok.
El otro es que realmente la esposa no se suicida. En realidad eso es parte del sueño, cuando ella se suicida. Y que él nunca, todo lo que está sucediendo en la película es parte de un sueño. Que es el metido, enrolado en este pedo de tengo que enmendar mi error.
¿Me encontraré una manera de resolver esto? Uh-huh. Ok.
Y que nunca lograron realmente el Inception. Porque si le das más capas, el asunto de implantar la idea, pues en realidad nunca es original. Nunca logras que se le ocurra a la otra persona. Siempre hay un factor externo. Pero lo que haces es dañarlo lo suficiente para que crea que está tomando una decisión, pero uh-huh, en realidad se dan cuenta de esa decisión. Entonces eligen tomarla. Entonces las dos veces que han logrado un Inception, en realidad no lo lograron.
Ok. ¿Y tú crees que todas esas... Es que de repente esto es lo más curioso. Porque aquí hemos hablado miles de veces de teorías de qué pasa en las películas. ¿Tú crees que importa?
No. No, porque justamente el mismo Nolan dice, a ver, todo esto lo planeamos para el camino. El final lo dejamos ambiguo porque justamente queríamos que tuvieran esta discusión. Ajá, exacto, pero en realidad, si se la pasaron muy bien el camino tanto como para discutir esto, eso era lo que queríamos.
Sí, claro.
Entonces está chido. O sea,
sí, porque además sí te da mucho a pensar y a darle vueltas. Y yo creo que también esta idea de y cómo funcionan tus sueños y cómo son las cosas, ¿no? Entonces, a mí es una película que me gusta muchísimo.
A mí también.
Que sí tienes que ver varias veces para encontrarle todas las capas, pero lo vale.
A mí me encantaría conocer a alguien que no la haya visto y sentarme a verla con esa persona.
Por primera vez.
Por primera vez, solo para verle la cara, porque sí es... O sea, sí, esa primera vez en el cine me acuerdo que sí volteaba a ver a todo el mundo. Como que todos nos volteábamos a ver con cara de... Es que esto está muy cabrón.
Sí, sí, está cabrón.
Y la discusión en el coche de regreso fue de horas. Horas.
Claro, todos emocionados, todos estudiantes de cine, por supuesto. No tienes más que volverte loco con esta película.
Sí, sí, sí.
Todo
y,
tiene.
Sí, la vi 3 veces más en el cine y luego ya en casa la he visto millones de veces. Muy bien. Pues, damas y caballeros, yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está.
Chao.
Y esto es...
Comunic Producciones.